Delirios, prisiones y contagios. Curso impartido por Margo Glantz y Mario Bellatín en 2020. Dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 3.
Soy Mario Bellatín y esta vez tocaremos el tema del escritor japonés Yasunari Kawabata, sobre todo su novela La Casa de las Bellas Durmientes.
¿Por qué escogimos esta novela? Que es una novela pues realmente muy conocida en ciertos ámbitos y no demasiado conocida quizás aquí, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? ¿Que será muy conocida en México o es muy de culto?
Yo pienso que la literatura japonesa es a esta a la que nos vamos a referir, la que se transcurre a mitad del siglo XX. Yo creo que no es tan conocida como otra que vino después. Y sí sería, creo que bueno, de alguna manera contar en líneas generales el argumento, ¿no?, de este libro, ¿no?, que es como un lugar extraño, ¿no?, que no puede ser considerado una casa de citas, etcétera, donde personas ancianas pasan la noche con jóvenes narcotizadas. Es un pequeño local que solamente puede atender a una persona por cada vez, que tiene selectos clientes muy exclusivos, donde no pueden tocarlas, no pueden hacer absolutamente nada con estas muchachas que han sido fuertemente narcotizadas y no saben con quién pasaron la noche. Yo creo que esta idea, ¿no?, tan particular, pues yo creo que da pie a Kawabata, a este gran escritor, para crear toda una reflexión sobre la vejez, la juventud, la vida, la muerte, las relaciones con sus hijos paternales, con su madre, etcétera. Ahí hay como una especie, como una suerte de flujo de conciencia a partir, a mí me interesa muchísimo, de elementos mínimos, ¿no?, de un lugar cerrado, de una habitación prácticamente. La narrativa no escapa de esas cuatro paredes y sin embargo se crea un universo sumamente complejo y sumamente inmenso, gigante, a partir de las reflexiones, de los recuerdos, que no creo que cabría en una novela de muchísimas páginas, ¿no? Se trata de un libro pequeño, ¿no?, según cierto, los criterios de la novela, ¿no?, como una especie, como él mismo decía, Kawabata, que él no hacía novelas cortas, sino hacía novelas comprimidas, como novelas achicadas de alguna manera. O sea, que sí tenían todo el imaginario de una novela tradicional, pero dicho en pocas palabras. No sé qué pienses de eso.
Yo pienso que Kawabata es un personaje muy particular porque pertenece a una generación de escritores muy, muy destacados que empezaron a figurar mucho en los años 25 del siglo pasado. Por ejemplo, Tanizaki, que fue 10 años mayor que él. Kawabata nació en 1899 y se suicidó en 1972. La Casa de las Bellas Durmientes es de sus obras tardías, la publicó en 1961. Su última obra es Tristeza y Belleza, o Lo Bello y lo Triste, que lo publicó todavía en 68. Es muy interesante cómo Kawabata, que fue huérfano desde muy niño, era de una familia de Osaka, bastante aristócrata, bueno, por no aristócrata, pero de clase más o menos alta. Su padre murió cuando él tenía 4 años, su madre cuando tenía 6, y una hermana mayor, que fue entregada como adoptiva con una familia, murió cuando tenía 11 años, y Kawabata solo la vio una vez. Entonces digo, la infancia de Kawabata está marcada por una soledad y por una tristeza infinita que va a ser muy característica de toda su obra. Además, creo que es muy importante el hecho de que en ese tipo de novelistas como Tanizaki, Kawabata, y antes que él, Akutagawa, o Soseki, o luego Inoue, o Kobo Abe, o Mishima, etcétera, hay una preocupación muy grande por el occidente y al mismo tiempo una preocupación muy grande por mantener las tradiciones del Japón muy vivas. En la religión zen, por ejemplo, el zen es importantísimo para Kawabata. Cuando da su discurso del premio Nobel en el 68, él dice que empieza con imágenes de haikus y con relaciones con el Zen, y dice que sus novelas están totalmente relacionadas con ese mundo que evoca la poesía en los haiku y la filosofía religiosa de los Zen. Por ejemplo, empieza el discurso hablando de los cerezos en flor, de la luz, de la belleza. Una cosa que es muy, muy importante para los japoneses, la relación con la belleza y la contemplación de la belleza. Yo no sé qué piensas de esto.
Sí, bueno, con relación a la infancia de Kawabata, sí, realmente él se queda solo, mueren todos los miembros de su familia. Y hay un libro que creo que es poco conocido, que se llama Diario de un Muchacho, donde él recuerda esos años de su infancia, cuando él tiene 10, 11 años. Hay una parte muy impresionante, cómo él tiene que cuidar a su abuelo durante los últimos meses de vida que le queda, ¿no? Él es el único personaje de la familia que tiene a su cargo al abuelo, que pasa, eso suena algo escatológico, pero lo en esta narrativa japonesa, ¿no? Hasta lo más escatológico, hasta lo más terrible, de alguna manera es tratado con una elegancia tal, con un silencio tal, que se ve, ¿no? Ese como el lado oscuro, el lado oculto de esa belleza de lo escatológico, ¿no? Y cuenta cómo el abuelo pasó antes de morir, ¿no?, como una suerte de 20 días, 15 o 20 días, sin hacer ninguna necesidad fisiológica, hasta que al final las hizo y fue su muerte. Y eso fue para él muy impactante, y como niño, ¿no?, ahí empezó a escribir, ¿no?, a partir de esta carencia, de esta necesidad, de este destino horrible que le tocó vivir. Y con relación a lo que dices de la gran cantidad de autores que aparecieron en el siglo XX, cuyo esplendor llegó a mediados o después de los años 50, 60, es que Japón estuvo cerrado, ¿no? Fue un país cerrado absolutamente, autárquico, hasta finales del siglo XIX. Y entonces parece que hay como una eclosión, ¿no?, entre los creadores, ¿no?, que se crea un grupo que se llamaban los artistas del mundo flotante, donde todas las ideas de Occidente fueron como abrazadas de una manera bastante importante, y de pronto esos escritores que nacen en esa época descubren, ¿no?, a toda una literatura occidental, descubren una serie de autores clásicos, a Proust, no sé, Víctor Hugo, etcétera, y de pronto tratan, ¿no?, de crear esa mixtura donde nunca se logra. Y creo que hasta ahora, yo no sé ahora autores contemporáneos si me interesan demasiado, pero en esa época todas las obras y todos estos autores, si te das cuenta, están marcados por la disyuntiva entre tradición y modernidad, tradición y modernidad. Todo el tiempo hay un conflicto allí, ¿no?, de respetar las costumbres milenarias, tradicionales, en las cuales han estado sujetas a la sociedad, y de pronto adoptar esta famosa modernidad, que acaba, lamentablemente, y muchos de ellos están vivos, ¿no?, con la bomba de Hiroshima, y que de alguna forma, pues, de alguna manera, pues, es como el gran fracaso, ¿no?, de esta modernidad, y se ve reflejada en cada una de las obras. Si uno ve más allá del argumento, de la parte superficial, sí podemos encontrar ese marcado discurso de esa dicotomía, ¿no?, que no se logra resolver nunca. No sé qué te parece.
Sí, a mí me parece, por ejemplo, algunos detalles muy finos en la Casa de las Bellas Durmientes. Por ejemplo, hay dos detalles que marcan la modernidad. Lo demás generalmente es la vieja tradición japonesa. Él entra a la casa y se encuentra en la pared de la entrada un tokonoma. Es un cuadro, un pergamino con una pintura que cambiaba a cada estación, porque es muy importante la relación con las estaciones. Y cuando él entra a la casa, sabemos que es otoño, porque el cuadro tiene una representación de un paisaje otoñal. Pero además hay de repente algunas cosas incongruentes. La casa es como muy japonesa, pero también hay cosas modernas. Algunas puertas son modernas, etcétera. Hay cambios importantes en cuanto a la estructura de la casa. Y eso le parece a él muy particular. Otra cosa que me parece interesantísimo es que él utiliza dos cosas que son muy importantes para marcar la modernidad y cómo los japoneses la utilizan. Por ejemplo, hay algo muy particular. Las jóvenes están acostadas y como está empezando el invierno, bueno, el otoño ya es frío y luego viene el invierno, las próximas visitas de Eguchi, es necesario usar una colcha eléctrica. Entonces, la colcha eléctrica es la nota de la modernidad. Otra cosa que me parece muy interesante es una relación que tiene Kawabata con una joven que es casada y que lo ve clandestinamente y a la cual recuerda en una de sus visitas a la casa de las Bellas Durmientes. Y él dice, llegó un día con kimono. No dice que antes estaba vestida como occidental, pero el hecho de que marque que veía vestida con kimono muestra cómo de repente las costumbres tradicionales japonesas irrumpen en la realidad. Y él, cuando va a recibir el premio Nobel, lo recibe vestido de kimono. Es muy interesante también eso. Por ejemplo, hay un libro que tú y yo hemos comentado mucho, que es maravilloso, y que tú dices que leíste un texto también muy maravilloso de Kawabata sobre ese libro, que es Elogio de la Sombra. Y el Elogio de la Sombra de Tanizaki, que es otro gran escritor extraordinario, 10 años mayor que Kawabata, que muere 7 años antes que Kawabata, en 1965, una de las cosas que plantea Tanizaki, que también es de familia bastante rica, que se está construyendo una nueva casa y que esa casa es para él muy importante poder conservar muchas de las tradiciones de la caja japonesa. Y una de las cosas que más le preocupa es el baño, la oscuridad del baño. Y hace un contraste con la higiene, con la luminosidad, con los mosaicos de los baños occidentales, y él dice que prefiere la madera, prefiere la oscuridad, prefiere, además, que son habitaciones que están fuera de la casa, con el único inconveniente que en invierno tienen que salir y que hace mucho frío. Pero lo que es muy interesante también es la discusión que tienen en relación con lo que llaman los shoji, es decir, que son unas puertas corredizas que en la época tradicional de Japón se cubrían con papel, un papel transparente muy bueno. Entonces no sabe qué hacer, si poner el papel transparente o poner cristal. Y en la casa de las Bellas Durmientes ya hay cristal, porque es de una perfección la descripción de todo. A estos detalles así, muy adyacentes, muy poco, aparentemente poco importantes, te van marcando algo fundamental de la realidad japonesa, de la realidad que vive Eguchi cuando llega a esa casa.
Si te fijas, también ese cuadro que está en la entrada y que es un símbolo también de modernidad, él duda si es original o si es copia, sí, ¿no? Entonces ahí también hay como un pequeño detalle a que en Japón tradicional a nadie se podría atreverse a poner una copia. Entonces hay como una alusión a la reproducción, ¿no? Que ya puede haber una reproducción gráfica, porque él dice, me parece extraño que haya este cuadro representando esta estación tan valioso en esta casa tan modesta. Entonces él duda si es una copia o no. Y también en lo de la frazada eléctrica, como bien mencionas, la dueña de la casa está preocupada porque no se la quite, porque tiene dos interruptores, ¿no? Entonces está preocupado de que no se la quite a la mujer dormida que está desnuda. Y después dice, bueno, usted haga lo que desee, si tiene calor o no, pero por favor, usted respete las reglas. Hay una constante de respetar las reglas, ¿no? De esa famosa honorabilidad que, y una confianza en esta honorabilidad, en la cual las reglas son fundamentales. Una de ellas es no sobrepasarse, ¿no? Con las mujeres, respetar, ¿no? De alguna manera la virginidad de ellas, muchas de ellas son vírgenes, etcétera. Y también un elemento que es, me parece a mí, un detalle mínimo, ¿no? Es la presencia del mar. Él está en realidad, esa posada en realidad son unas ruinas. Si uno se pone a mirar bien la descripción, son ruinas de un Japón antiguo. Porque, por ejemplo, si recuerdas, él dice que el jardín, que es un jardín aparentemente maravilloso, pero que no lo puede ver bien porque llega de noche siempre, no corresponde a la casa, ¿no? La casa es una posada mínima, pequeña, pero parece que ha sido parte de un castillo o de una de un pabellón, ¿no? Mucho más grande, de un pasado que ya no existe más, y que ahora pues se convierte en este lugar que sí es un lugar de vergüenza, ¿no? Un lugar de humillación. Y me parece interesante también que la humillación no es la que ejercen ellos sobre las mujeres, sino es una humillación como inversa, que ese sueño de las mujeres humilla a las personas que las van a visitar, ¿no? Se sienten humillados como hombres, se sienten humillados en su virilidad, se sienten humillados en una serie de elementos que han sido fundamentales durante siglos, como en Japón, ¿no? Un país guerrero antes de que se abriera, ¿no? A Occidente. Y lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿qué piensas tú de que estas mujeres sean tratadas pues como muertas, ¿no? Es como de alguna manera las matan transitoriamente, sin pensar en que las drogan de una manera aparentemente muy fuerte, porque las mujeres no sienten absolutamente nada, se quedan dormidas hasta el amanecer cuando la persona que también ha tomado un somnífero, ¿no? Porque los visitantes de Gucci, cuando va, toma un somnífero ligero, la mujer sigue dormida y de alguna manera hay algo allí de la mujer muerta, ¿no? O sea, de que lo único que ofrece la mujer es el cuerpo, lo único que ofrece la mujer es su juventud, pero no su esencia. Y Eguchi, que es una persona que también es muy interesante ver cómo ha elegido a este personaje, que no es un anciano propiamente dicho, no es un cliente perfecto para esa casa, que supuestamente son gente ya senil, etcétera, sino que él todavía mantiene una virilidad activa, pero él quiere como experimentar qué va a suceder en los próximos 10 o 15 años de su vida, donde él va a ser también un cliente perfecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces allí también me parece que hay como ya, y a la luz de una discusión contemporánea, sobre también el rol de estas mujeres, ¿por qué tienen que estar como fuera de la realidad? O sea, están muertas en realidad. O sea, son muertas momentáneas, se sabe que van a despertar. Bueno, hay una que no despierta.
Yo pienso que el libro está lleno de contrastes verdaderamente maravillosos. La mujer que regenta el lugar es de una vulgaridad impresionante, una mujer mandona, como de 45 años, autoritaria, que le da órdenes a Eguchi, y los que frecuentan la casa son hombres que ya no son hombres, dice Kawabata, porque han perdido la virilidad. La única cosa que tienen es poder acostarse junto a las mujeres. Las pueden tocar, no les pueden meter el dedo en la boca, pueden tocarles los senos, pueden revisar el cuerpo, porque hay una atmósfera muy tenue. Hay una tapicería color carmesí, les da un color muy particular. La luz es muy importante en Kawabata. Entonces, ilumina a las mujeres de una manera muy misteriosa. Entonces tenemos ese contraste entre la violencia, la ordinariez de la mujer que recibe, de ciertos detalles de una casa antigua que se han recubierto con cosas modernas que no van con la casa, y también el misterio que está en el cuarto donde él va a estar con la mujer dormida. Y es bien interesante también replantearse, cuando está con las mujeres dormidas, Eguchi, como tú dices muy bien, es todavía viril. Constantemente Eguchi dice, a los que vienen aquí ya no son hombres, porque solo se es hombre si son potentes, si tienen erección, si hay virilidad activa. El no tener virilidad activa nos convierte casi en eunucos. Y entonces esos hombres van a la casa a estar cerca de mujeres jóvenes que están totalmente dormidas, pero que respiran, que emanan un calor muy particular, que tienen un olor muy perfecto. Sí, son 5 sesiones a las que va Eguchi, y en cada una de las sesiones las mujeres que encuentra son completamente distintas. Y él trabaja en la fisonomía, el cuerpo de las mujeres. Y una cosa bien interesante a mí me parece, cuando las ve a las mujeres que están medio muertas porque están dormidas y no sienten nada, sin embargo, él recuerda su vida erótica y se vuelve una vida erótica muy activa en la memoria, absolutamente. Entonces hay ese contraste entre vida y muerte, como hay contraste entre el afuera y el adentro. Tú mencionaste hace un rato el problema del mar. Cuando entra Eguchi, se da cuenta que está cerca del mar porque hay el romper de las olas. En un momento dado hay una tempestad y siente la lluvia también. Cuando en las siguientes sesiones ya es invierno, 4 sesiones más, es invierno y está totalmente lleno de nieve. Una cosa que también es bien interesante en el texto es que la primera cosa que le ofrece la regenta de la casa a Eguchi y a todos los hombres que llegan ahí es té, un té de una calidad extraordinaria, extraordinariamente bien presentado en un país en donde la ceremonia del té es algo verdaderamente fundamental. Así como ir a ver los cerezos en flor, o ir a ver las magnolias, que habla mucho de las flores Kawabata, pero también el hecho de que antes de entrar a ver a las mujeres dormidas, le dan un té de excelente calidad. Otra cosa que me gustaría comentar, de acuerdo con lo que tú dices, es que hay una relación, a mí me parece, con la Biblia, en la imagen de la tsunamita, el hecho de que un hombre viejo se acuesta con una mujer joven para sentirse que tiene vitalidad, aunque ya su vitalidad no sea la vitalidad tradicional de los hombres, la virilidad. Por ejemplo, Eguchi, cuando encuentra a la segunda mujer que le parece excesivamente sensual y se queda excesivamente seductora, le entra tanto la tentación que trata de violarla, rompiendo la prohibición de la casa. Pero al hacer eso, se da cuenta de que la mujer es virgen, entonces se detiene como tocado por un rayo, ¿no? Es muy interesante eso. Inmediatamente piensa en tomar un narcótico, que es un narcótico menor, con menos potencia que el de las jóvenes, porque ellas están casi muertas, pero al mismo tiempo, como te digo, son muertas vivas, porque exhalan calor, exhalan olor, les puede ver el pelo, les puede ver los senos, les puede ver los pies. Hay una cosa bien interesante de Kawabata, cuando analiza va describiendo cada órgano de las mujeres, sus dedos, sus uñas, los labios, las cejas, el pelo, los dedos de los pies, las mejillas, los dientes, cómo se entreven en la boca abierta, de una sensualidad, de una perfección, de una delicadeza, contrastando con muchas cosas que son muy fuertes, muy ordinarias, muy violentas.
Sí, de alguna manera, cuando me refería que se pueden contar cosas muy escatológicas, muy terribles, etcétera, como de una manera tan elusiva, tan apegada a la naturaleza, que entra dentro de una armonía que uno no esperaría para un tema así. Pero también cuando mencionas que cada descripción, cada encuentro en tiempo real que va ocurriendo en esa posada, hay un recuerdo. Y el recuerdo es totalmente esa virilidad de la que estamos hablando, ¿no? Es bastante violenta, ¿no? O sea, hay como un contraste entre esa quietud aparente, ¿no?, que ocurre en esa habitación con las mujeres dormidas, ¿no? Y ese pasado que tiene Eguchi, erótico, desde la primera vez que tiene su primera novia, que le arranca sangre de los senos, etcétera, y le hace acordar a la otra sangre, y luego otra geisha que él visita, que lo rechaza violentamente porque huele a leche, porque de pronto también hay como efectos como fantasmagóricos, que se utiliza muchísimo en la literatura japonesa, elementos así como fantasmagóricos que no llegan a ser surreales ni fuera de la realidad, cuando él de pronto, con la segunda mujer, a la primera mujer, que es como más virginal, según su criterio, de pronto la habitación queda envuelta en un aroma de leche, que él no sabe de dónde surge, ¿no? Él piensa que tal vez esa mujer sea una mujer lactante, ve los senos, y eso lo remite a la violencia que tuvo con esa primera experiencia, esa primera novia, con el cual fue demasiado violento, era demasiado violento, y la familia lo separó y la obligó a casarse con otro. Y él piensa que de alguna forma tiene que ver con eso, y no es así, y eso lo lleva a otro recuerdo, que es aquel en el cual la geisha, al sentirle olor a leche, porque él ha cargado a sus dos hijas, a su hija pequeña, que todavía es lactante, de su esposa, hay como una reacción como casi animal, ¿no?, de parte de la geisha, que lo rechaza y no lo quiere volver a ver, por ese aroma mínimo, cosa que pues me imagino yo que en la vida concreta, ¿no? Que alguien huela de tal manera o un aroma mínimo desencadene algo tan violento, me parece bastante como contrastante, porque él en su vida real, en su vida cotidiana, pues ha tenido una vida erótica bastante intensa y bastante violenta. Ningún recuerdo que él tiene es un recuerdo de alguna manera apacible o que le traiga una buena memoria, ¿no? De alguna manera son recuerdos bastante tristes, ¿no? La relación con su esposa es también una relación marchita, la relación con las hijas. Con esto que tú mencionabas, de que hay una alusión constante a la naturaleza, también hay una alusión constante a lo animal de cada quien, porque él tiene una relación bastante animal con las hijas, incluso porque él de alguna manera siente unos celos espantosos o se le despiertan sensaciones muy, muy violentas cuando su hija empieza a tener una vida sexual, que la hija parece que la engaña, ¿no? Porque tiene dos pretendientes y uno de ellos le quita la virginidad y para él eso le despierta una sensación espantosa. Y el hecho de la sangre, de él cuando piensa en los senos, él hace sangrar, ¿no?, los senos de la primera novia que él tiene cuando él es estudiante, no puede casarse porque no tiene los recursos suficientes para mantenerla. Esa sangre que aparece, ¿no?, de alguna manera también llega a remitir la sangre de su madre, que muere de tuberculosis. Y al mismo tiempo hay una relación con la madre que también es incestuosa, ¿no? Entonces él tiene como recuerdos constantes, muy eróticos, con los miembros de su propia familia, con sus hijas, con su madre, con la sangre, la leche, ¿no? Es como estos elementos que son bastante animales, pero están todos tratados de una manera tan armónica, tan elusiva, ¿no? Sobre todo, yo he conversado con algunos traductores del japonés que me dicen que al pasar de un lenguaje oriental a una lengua occidental da posibilidad a crear silencios, a crear ese espacio elusivo donde un lector tiene que de alguna manera descubre, ¿no?, lo violento que está debajo de lo que aparentemente aparece como inocente, ¿no? También cuando le describe las flores rojas en el jardín, ¿no?, esas flores rojas, redondas, carnosas, que es cuando la persona que le habla de esa casa por primera vez le habla mirando esas flores que de alguna manera remiten a lo voluptuoso, al color escarlata de estas cortinas que tienen estos cuartos, no sé.
Sí, hay una cosa bien interesante en Kawabata, así como logra describir con una perfección impresionante hasta el más mínimo detalle del cuerpo de las mujeres, con una delicadeza y con una cantidad de alusiones tan perfectas, al mismo tiempo hay una relación con toda una gama de mujeres, que así como son 5 mujeres o 6 mujeres diferentes la que se encuentra en la casa de las Bellas Durmientes y todas están narcotizadas, ese narcótico de las mujeres evoca en él la cantidad infinita de relaciones eróticas que él ha tenido con mujeres de todos tipos. Y claro, está cuando la primera muchacha con la que tiene esa relación tan violenta, al grado de que le saca sangre de los senos y que luego él bebe esa sangre, le produce una asociación paralelística con la última escena de la novela, en donde él está acostado con 2 mujeres, una blanca y una negra, y recuerda perfectamente cuál fue la primera mujer de mi vida. Dice, mi madre. Entonces, hay ese pensamiento. Es como si le picara una víbora, porque se da cuenta de un pensamiento incestuoso, muy vital, que bueno, no me voy a meter en la autobiografía de Kawabata, porque su madre murió cuando él tenía 4 años, pero hay una cosa así de relación, como también lo mencionabas tú, con la leche, con el dar a luz, con el parto. Cuando ve a las mujeres, cree que ya es lactante, que ya es la leche, porque los senos son tan redondos, tan especiales, que cree que ya ha tenido hijos. Pero aparte de eso, ve en otra de las mujeres a las que encuentra la posibilidad de que sea parturienta. Eso es bien interesante. ¿Cómo a lo largo de las 5 incursiones en esa casa vamos evocando como 10 mujeres muy diferentes, en edades diferentes, en situaciones diferentes, que van teniendo una relación muy particular, que no es una relación simplemente sexual, sino una relación que es muy matizada, muy, muy, como los colores, color escarlata de los cortinajes, la luz tamizada, como luego esa luz escarlata y la relación con la hija le trae a la memoria las flores, y como lo que tú acabas de mencionar, esas flores muy carnosas, muy vitales, que el amigo le enseña, y que pues son como una muestra de la tristeza de la vejez, el hecho de que la vejez es algo verdaderamente importante. Y luego la relación con la hija, a la que uno de los novios le ha quitado la virginidad, la lleva a pasear porque es la hija que más quiere, es la más pequeña, la lleva a pasear y la lleva a visitar unos jardines en verano en donde hay unas magnolias de color rojo, parecido al carmesí, cortinaje de la sala donde él está. Entonces, digamos, él ha trabajado mucho las sinestesias. Él pertenece a una generación que empezó a trabajar al estilo de Proust en Japón, las sinestesias, la relación con los colores, la relación con la luz, la relación con el tacto. El tacto es muy importante también en la novela, cómo recorre el cuerpo de las mujeres, cómo le toca los senos, cómo trata de abrir la boca, aunque le han prohibido, para ver los dientes y qué tipo de dientes tiene, si están bien formados, si tiene un diente irregular o si sus dientes son pequeños y muy blancos. En fin, esa cosa así, tan minuciosa, tan detallista, en pocas páginas, pero al mismo tiempo de una riqueza como pocas veces he visto en literatura erótica europea. Me acuerdo, por ejemplo, de esa película extraordinaria que se llama El Imperio de los Sentidos, en donde lo que tú dices de belleza, de crueldad, animalidad, se vuelven totalmente palpables. Hay una cosa así de refinamiento en los vestidos, en la habitación donde están, el acto amoroso, luego viene la violencia espantosa, en que la mujer, en el orgasmo, le corta el miembro viril a su amante, con el que ha gozado enormemente, y luego anda por las calles ostentando la virilidad de su amante muerto, ¿no? Esas cosas japonesas, verdaderamente, que no sé si se mantienen ahora, ¿eh? Porque si leo, por ejemplo, a Murakami, me da grima, porque me parece horrendo. Y pensar que la gente pensaba darle el Nobel, hablaban de darle el Nobel a Murakami, y comparamos a Murakami con Kawabata, o más tarde con Kensaburo, ¿eh? Uno dice, pero ¿qué pasa, Dios mío? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el mercado acabando con la belleza literaria? Pero bueno, ya me exalté.
No era solo un autor, ni dos, eran muchísimos. Yo creo que, empezando con Akutagawa, que era el más antiguo, más mayor de todos, pues hay una lista de autores, Tanizaki, Abe, por ejemplo, ¿no? El autor de la Mujer de la Arena, El Rostro Ajeno, y pocos saben también que Abe era también un artista plástico, ¿no? Ganó la Bienal de Venecia en el año 67, todo el mundo conoce a Kobo Abe como escritor, y sin embargo también había como una especie, que es un poco lo que cuenta en El Elogio de la Sombra Tanizaki, luego de mencionar los baños, y comienza con algo muy simple, y yo creo que cualquiera lo puede corroborar, porque pues yo me he dedicado a hacerlo, que en la sopa miso, que sirven en cualquier restaurante japonés, es imposible ver el fondo. Y una buena sopa miso hace que el fondo sea imposible de ver, el fondo del pocillo donde lo sirven, ¿no? En el sentido de que la oscuridad esa es como algo fundamental, ¿no? De mostrar esas capas para poder contar todo esto que estamos hablando, ¿no? Esta animalidad, esta primariedad, esta violencia, lo escatológico, que es un poco lo que contaba con el diario de Mishima, de Kawabata, cuando cuidaba al abuelo. Pero también en este libro, El elogio de la sombra de Tanizaki, habla de cómo habrían sido los inventos si hubiesen provenido, los inventos de la vida contemporánea, el cine, etcétera, si no hubiesen sido inventos occidentales, si no hubiesen sido inventos de Japón. Entonces, también por eso podemos encontrar cosas que en Occidente nos parecen actualmente o hasta hace muy poco tiempo como muy innovadores, ¿no? Como el hecho de que un autor también sea un artista plástico, etcétera, o que se puedan contar estas situaciones límite. Eso ya se había hecho en Japón en el siglo XX con esta unión entre Occidente y Oriente, y también lo vemos en el cine, por ejemplo, el cine de Ozu, que a mí me parece un cineasta singularísimo, porque pues crea un cine, crea como 50 películas, que casi todas son las mismas, porque las va construyendo como a manera de haikus tal vez, ¿no? Con pequeñas piezas que se repiten y se repiten y se repiten, y el argumento es otro, pero está constituido de una manera similar, ¿no? Son los mismos actores, es la misma toma de cámara, son los mismos escenarios, etcétera, ¿no? Hay como una especie de minimalismo que creo que tiene que ver con los zen, que de alguna manera, pues sí, yo pienso que la manera de entender la creación es muy distinta. Y hay tantos autores, que yo creo que sería muy larga la lista, ¿no? De esos autores que están, hablando de Murakami, que mencionas, que están muy cerca a Murakami también, porque Murakami no es de otra generación. De alguna manera, están 20 o 30 años antes y hacen una literatura con una calidad superior, pero de alguna manera están dentro de esa línea, ¿no? Porque pues, el primer libro de Murakami, traducido, que se llama La casa del jabalí salvaje, algo así, pues también de alguna manera es contemporáneo con los libros de Kawabata, de Mishima, es un poco mucho más joven, pero de alguna manera pertenece a esa ola de autores, ¿no? Esa generación de autores. Y lo que sí a mí me sorprende, pues sí, siempre me ha sorprendido, ¿no? Es cómo trabajar un tema tan terrible, que yo creo que eso nos atañe también a nosotros en nuestra realidad actual, ¿no? Con una tersura y con una manera que de alguna forma contraste con lo que se está contando, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que de alguna manera fondo y forma coincidan, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de algo violento, de alguna manera se usa una forma violenta. Si se habla de algo poético, algo que vaya por otro camino, también la forma va de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que aquí te podría como encontrar un camino, que yo creo que lo intentó hacer Mishima, con el cual Kawabata tuvo una larga correspondencia, pero yo siento que Mishima, pues, me parece un misterio, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no? Aparte de escribir, que tiene grandes libros también, pero también yo creo que él se adelantó, ¿no? Él no tuvo la paciencia a que esta evolución llegara por sí misma, ¿no? Esta evolución entre Occidente y Oriente, etcétera, la vergüenza que se tuvo después de la guerra, etcétera. No sé qué piensas tú de esa relación entre Kawabata y Mishima.
Mira, he leído con mucha atención y me encanta la correspondencia Kawabata-Mishima. Mishima era muy jovencito, en 1945, cuando acababa de terminar la Guerra Mundial, con la derrota de Japón, Hiroshima, además, que se acercó a Kawabata, que ya era muy conocido, porque ya había escrito muchas cosas desde los años 20, 30, 40, ¿no? Ya era un escritor que la gente leía mucho, que era un escritor de referencia. Entonces le escribe, le manda un texto suyo, y a partir de ese momento se instaura una correspondencia que termina en 1970, cuando se suicida Mishima. Para la correspondencia me parece de una finura impresionante, porque al mismo tiempo que están hablando de literatura, de filosofía, de sus vidas cotidianas, hay un refinamiento en la relación, porque se mandan, por ejemplo, pastelitos de almendra, o se mandan papel muy fino. Están hablando de cosas terribles, pero hay una exquisitez en el tener una cortesía. Nunca, nunca Mishima se dirige en un tono que no sea respetuoso a Kawabata. Es su maestro, es como casi sacerdotal, ¿no? Como una especie de discípulo de un monje. Y es muy interesante también, porque Kawabata tiene eso también ascético, su figura misma era ascética, y al mismo tiempo tiene un desbordamiento, un delirio en su escritura, es verdaderamente impresionante. Y cómo se va matizando las dos cosas, la violencia, la crueldad. Hay un momento en la Casa de las Bellas Durmientes en donde una de las muchachas, la cuarta muchacha, le parece tan vulnerable que tiene puros pensamientos que ahora podríamos verlos como un análisis de la violencia machista contra las mujeres, por el deseo de matar a la mujer. Y la propia regenta de la casa le dice: esta muchacha está totalmente dormida, usted podía estrangularla como puede quitarle un brazo a un niño. Le dan ganas de matar a la muchacha, vienen deseos de aniquilación de ese cuerpo, porque al mismo tiempo es como aniquilar su propia vejez, porque en el momento que está, es todavía un hombre en el borde entre la virilidad y la no virilidad, que eso determina en una sociedad tan machista, tan terriblemente guerrera, que termina, por ejemplo, en el suicidio brutal de Mishima, que se hace un suicidio harakiri, que era un suicidio tradicional, y sin embargo, es muy interesante cómo de un momento a otro, casi sin transición, tocándose, como aflorando, aparece lo más terrible, lo más violento, lo más cruel, lo más sádico, con lo más delicado, con lo más fino, con los dedos del pie de la muchacha, con sus dientes menudos, con el pelo que es un pelo largo, precioso, o que tiene un olor muy particular, o la otra muchacha que tiene un olor que lo exalta terriblemente. Digo, es muy, 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 muy densa la escritura de Kawabata, muy sugerente. Yo lo he leído muchísimas veces y cada vez encuentro cosas más interesantes todavía.
Me hace acordar mucho a Bergson, ¿no? De alguna forma, ¿no? En el sentido de ese flujo de conciencia, ¿no? Bergson y la relación con Proust, etcétera, que va contando los hechos, pero no va contando los hechos, va contando otras situaciones, como una especie como de flujo de conciencia, sin llegar a ser obviamente el procedimiento a la manera de Joyce, etcétera, pero de alguna manera esto que está contenido, que repito, ¿no? Desde el comienzo, que a mí me llama tanto la atención, que es ocurre todo en cuatro paredes, y de alguna manera se abre todo ese universo en este flujo de conciencia constante, ¿no? Entonces yo siento que esa técnica, porque pues como escritores, ¿no? Vemos lo que nos interesa, aparte de lo que va sucediendo, es cómo están construidos los libros, es cómo utiliza el pretexto de esas mujeres, de esas visitas, para crear ese, como a manera de flujo de conciencia, lo que le da una libertad creativa grandísima, porque él salta de un recuerdo al otro a partir de los mínimos detalles, como que se acuerda a partir de que ve el dedo del pie, o hay un detalle, ¿no?, que él descubre en una de las mujeres, que un diente está montado encima del otro. Y eso se convierte en un símbolo impresionante que lo lleva a una libertad creativa para recordar y volver y regresar, etcétera. Otra cosa que yo no sé cómo lo logró es cuando la segunda noche, cuando encuentra a esta mujer voluptuosa, ¿no?, que le despierta estos deseos, ¿cómo habrá sido su examen físico que ha hecho de su cuerpo cuando él descubre que es virgen, ¿no? Yo no sé cómo sabe él que es virgen.
La penetra y se encuentra con un obstáculo, que es el himen.
Pero eso tú sacas tu conclusión, porque eso no está en el libro. No,
bueno, eso, en el libro se sugieren las cosas, no se dicen todas.
Sí, digo, no sé, pero no lo explica, ¿no? Digo, por eso me parece genial.
Mira, es que quiero leer un fragmento de la carta que escribió Mishima al jurado del premio Nobel para recomendar al Nobel a Kawabata, y dice: las obras de Kawabata une la delicadeza a la firmeza, la elegancia a la conciencia de las más terribles cosas de la naturaleza humana. Su claridad muestra al mismo tiempo una insondable tristeza. Son modernas las cosas, pero al mismo tiempo directamente inspiradas de la filosofía solitaria de los monjes del Japón de la Edad Media. Por ejemplo, en un momento dado, en una carta de Mishima compara la forma de ver la luz en Kawabata con la forma en que Proust describe en un momento dado un cuchillo en la cocina de Françoise y cómo el cuchillo tiene iridiscencias por la luz y cómo queda todavía el resto de una comida y cómo eso le sirve para crear una cosa genial. Y lo vemos también en Kawabata, esa delicadeza de las sensaciones que Proust es maestro. Pero al mismo tiempo tenemos en Kawabata y en los japoneses esa tradición milenaria del Japón tradicional que aparece siempre en su obra, cosa que le da un tono completamente distinto, aunque ellos hayan sido muy, se hayan preocupado mucho por lo occidental, porque por ejemplo Kawabata hizo su doctorado en letras inglesas y tradujo a Oscar Wilde, cosa que también le gustaba mucho a Tanizaki, también a Mishima, ¿no? Constantemente vemos cómo ellos están yendo a los teatros, como viajan mucho, están constantemente en contacto con lo occidental, pero nunca, nunca, nunca pierden esa relación con su tradición oriental, que es tan misteriosa y tan profunda y tan delicada.
Sí, la respuesta al elogio de la sombra, curiosamente, de Kawabata, se llama La existencia y el descubrimiento de la belleza, es a través de la luz, y llega a las mismas conclusiones. Por un lado, Tanizaki comienza hablando de la sombra, del no poder ver el fondo de la sopa miso, pasando al baño, pasando a los baños tradicionales japoneses, pasando a cómo sería una cámara de fotográfica si la fotografía hubiese sido inventada en Japón. Y Kawabata lo hace a partir de unos vasos que ve en el Hotel Hilton, ¿no? Él está sentado en el lobby del Hotel Hilton a media mañana y ve que están como 200 vasos colocados frente al sol y va viendo cómo cada rayo de sol incide en cada vaso de una manera distinta. Y a partir de la luz, de la luz en esos vasos, que pues aparentemente es algo, no es un tema, ¿no? Literario, voy a describir durante, no sé, hacer un tratado a partir de unos vasos colocados en el bar de un hotel, sin salir nunca de esa imagen, de los vasos, de la luz cayendo en los vasos, va creando toda una reflexión acerca de toda una cultura y de la importancia que tiene la naturaleza, la luz, la sombra, lo claroscuro, los arcoíris, etcétera, que de alguna manera sirven también como mecanismo de transición, ¿no? La naturaleza, la luz, etcétera, sirven como mecanismo de transición entre una escena determinada y otra, ¿no? O entre una escena violenta y otra calma, etcétera, y siempre hay como un elemento de la naturaleza, un elemento de la luz, etcétera. Hay otros textos de Kawabata, ¿no? Que es el brazo, ¿no? Ya que mencionaste que le toca el brazo y le toma el brazo, ¿no? Donde arranca el brazo de alguna manera y se queda con el brazo, que yo me imagino que puede ser una extensión de las Bellas Durmientes, donde se lleva un trozo de esta mujer, ¿no? Donde la mujer ya no es mujer. E incluso en la Casa de las Bellas Durmientes, regresando, pues hay un feminicidio, ¿no? Hay una parte donde muere una mujer que a él le da repulsión, ¿no? Porque justamente es la mujer que tiene las palmas de las manos y los pies como grasosos. Siente una grasa así que le parece y siente, ¿no? Tiene un presentimiento de que la mujer está muriendo y tal vez está entrando en un proceso de muerte, de rigor mortis, no sé. Y eso hace que llame a la encargada, esta mujer vulgar, esta mujer de 45 años, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque la mujer se pone un tanto nerviosa y le dice no se preocupe, lo pasa a otra habitación, y se deshacen del cuerpo de la misma manera como también se deshacen del cuerpo siempre, porque nunca hay una reflexión de cómo serán esas mujeres en la vida cotidiana. Nunca hay un interés mayor, nunca hay un involucramiento, nunca nadie se involucra allí, Eguchi, ni tampoco los otros clientes, supuestamente, cuando él piensa. Él no se involucra en la vida cotidiana. En cierto momento, a lo máximo que llegas a decir, pues son mujeres que necesitan dinero. O sea, la mujer viene como en una quinta esencia para ser desechada, tal vez, no sé.
Totalmente, hay una adoración de la mujer y del cuerpo de la mujer y del erotismo con las mujeres y de la relación de un hombre que es hombre porque tiene una relación con mujeres, porque tiene erección, porque las penetra, etcétera, etcétera. Eso constantemente lo dice. Hay también una cosa así de lugares comunes, estereotipos sobre las mujeres. A la sirvienta, a la regenta le dice, usted está hablando como mujer, todo lo que está diciendo es como mujer, ¿no? Ahora, hay un momento en la novela, en la tercera mujer que encuentra, que sí piensa cómo sería en la vida cotidiana. Muy leve, apenas lo nota uno. Dice, le ve el cuerpo, la ve cómo es, cómo tiene el pelo, todas son muy diferentes. Y entonces, ¿cómo podría caminar desde la calle? ¿Y cómo se vería esta chica que seguramente no tiene dinero y se vestiría con ropas muy ordinarias? Recalcando ese elemento que siempre está presente en la obra, cómo el mundo exterior es un mundo muy ordinario que va a penetrar en el mundo interior, que tiene algo muy ordinario también porque las muchachas son prostitutas pero vírgenes. Le produce mucho problema a Iguchi, ¿no? Pensar que esas mujeres van ahí por dinero, que deben ser de clase baja, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo son vírgenes. Entonces, ese contraste entre virginidad y prostitución, entre muerte y vida, entre incesto, relación con las mujeres, erotismo, la relación con las hijas, con la madre, con las otras mujeres, con una mujer mayor que él, y todo ese tipo de cosas, esa gama tan perfecta de mundos que él va trazando a partir del encierro, porque se da cuenta de cuál es el afuera, el mar, las olas, etcétera. Hay un jardincito lleno de árboles famosos del Japón, el arce japonés, que es rojo también, muy importante, y también sabe que hay nieve, que hay todo, pero todo está afuera, y sin embargo, todo sucede dentro, pero todo se piensa afuera, porque todas las mujeres a las que recuerda Eguchi son mujeres que conoció en diferentes etapas de su vida, en muchos viajes, en hoteles, en restaurantes, de muchas clases sociales y de muchas edades, ¿no? Entonces digo, hay como una reflexión entre el adentro y el afuera, también con la misma finura con que se reflexiona sobre la sombra y la luz, sobre los colores, cómo impactan, sobre los colores de las flores, la carnosidad de las flores y la carnosidad de los muslos femeninos o sus senos, etcétera, y cómo cada descripción es, una tiene un seno más chiquito, otra tiene, las areolas son un poco tenues, otras son oscuras, otros son senos caídos pero muy abundantes, digo, todo ese tipo de cosas, y en tan pocas páginas, porque son 180 páginas, ¿no? Y claro, lo que tú dices del brazo, le escribe después, el brazo como de 66 o una cosa así, y este es 61.
Y también hay una presencia que no hemos hablado del adentro, que es el trabajo que hace también con los sueños. Hay unos sueños repugnantes, ¿no? Cuando él tiene la primera noche, él sueña que su hija, ¿no? O sea, y es curioso porque no sale, no escapa de los encierros. Él tiene una pesadilla que la hija ha tenido un hijo, un bebé deforme, y que la madre, en un arrebato de locura, toma un cuchillo, que tal vez sea el mismo cuchillo que le menciona Kawabata en la carta que Mishima le describe de Prus, y esta madre desesperada toma un cuchillo en el gabinete donde acaba de dar a luz y lo corta a pedacitos para tirarlo a la basura mientras está vivo. Es una imagen terrible que yo creo que no se podría contar, podría contarse, pero sería pues una escena gore, una escena pues deleznable, ¿no? Pero él es el sueño que él tiene durante la primera noche que pasa allí, ¿no? Que es un sueño espantoso, que tiene un hijo deforme, y de lo único que se acuerda, no sabe qué deformidad tiene el hijo, el nieto en este caso, pero lo único que él se acuerda es cómo la madre lo pica, ¿no? Con un cuchillo muy filudo y lo tira a la basura. Y luego, todo el tiempo hay sueños de ese tipo. Esa mujer mayor, ¿no? Que es una mujer galante, de vida galante, de alta sociedad, con la que baila, y que le dice, ¿no? Que ella antes de dormir, para tomar el sueño, ella imagina a los 10 hombres que a ella no le molestaría ser besada, ¿no? Por la cual ella no le gustaría ser besada, y que es una manera que, en lugar de contar ovejas, tiene esa mujer de saber qué 10 hombres son los que ella estaría dispuesta a tener relaciones. Y entonces se lo toma como una insinuación, y de pronto esa imagen se le queda grabada y se le produce una pesadilla, un sueño. Entonces también hay otro encierro mayor, que es el mundo onírico, que se junta muchísimo, ¿no?, con esta imaginería japonesa entre fantasmas, realidad, ese como claroscuro que es constante y que permite decir las cosas más terribles, más horrorosas, como si se desentendiera, ¿no?, el personaje. Y vuelvo, cómo se desentiende también, porque él dice, en cierto momento, dice que a su edad, él es una persona que tiene 76 años, ¿no? Dice
78.
78, ¿no? Entonces, él dice que ya no está él para estar con mujeres o con situaciones eróticas que le lleven una complicación mayor. Porque todas las relaciones, de alguna manera, en otras circunstancias, no solamente el estar sexualmente, etcétera, sino siempre hay unas complicaciones, ¿no? Y siempre cuando cuenta y siempre tiene algún recuerdo, tiene la parte maravillosa o la parte intensa de la relación, pero siempre va acompañada de un final triste, de un final nostálgico, etcétera. En cambio, él cree que aquí él ya no está en edad como para que su erotismo lo lleve a una situación de la cual tenga que involucrarse más allá de pasar esa noche. Justamente aquí es el tratar a estas personas, a estas mujeres, pues como objetos, ¿no? Como si fueran casi muñecas inflables. Y no, exacto, es casual bien que en Japón fue pues donde se originó y donde es el éxito mayor las muñecas inflables como elemento sexual. Porque él lo dice en la primera escena, que él empieza a jugar como si fuera un niño con una muñeca, que es esa niña que es la más infantil, ¿no?, que le encuentra. Hay una relación allí con el juego y con el, repito, ¿no?, el desperdicio, ¿no? El solamente yo voy a aprovechar lo que quiero aprovechar y no voy a hacerme cargo de las consecuencias, ¿no? Yo le pago a esta regenta para que se haga cargo de todo, incluso para que se deshaga del cadáver de esta mujer con las manos y los pies grasosos, que aparte no le gustaba. Es curioso que no le gustaba y justo se muere, ¿no?
Pues sí, pero sobre todo la que es peor es la mujer. Es que tiene una cosa así completamente. Por ejemplo, cuando se muere un viejo de un infarto, no está bien que lo vean ahí porque su familia puede molestarse. Solo llevan a un hotel de paso. Bueno, querido, me gustaría muchísimo seguir esta conversación, porque los japoneses son mi delirio. Empecé a ver Rashomon de Kurosawa cuando era yo muy joven, y luego vi La Mujer de Arena, basada en la novela de Kobo-Abe, y me empecé a fascinar y a leer. Tengo muchos autores japoneses que comparto contigo en mis lecturas, y que ojalá la gente que nos ha escuchado empiece a compartir también, porque realmente es una de las literaturas más ricas, más profundas, más finas, más delicadas, y que en donde se aúna la belleza con la tristeza, que es el último libro de Kawabata antes de suicidarse.
Es interesante también ese rasgo en común que tienen muchos de los autores, que sus vidas acaban en suicidio, ¿no? El suicidio de Kawabata fue muy discreto, ¿no?, en el sentido que abrió las llaves 2 años después de haber ganado el Nobel, abrió las llaves del gas de su casa antes de irse a dormir y murió de esa manera, ¿no? A diferencia de toda esta puesta en escena que armó Mishima en el año 70, donde hizo este harakiri, que no solamente hizo un harakiri, sino es un harakiri público, para el cual reunió a todo el ejército, a la plana mayor del ejército japonés, que fue televisado en todo el mundo, y que su esposa se enteró en su auto, en la radio del auto, mientras iba a dejar a los niños a la escuela. Un hecho que puede ser del siglo XVI, XVII, etcétera, ocurrió en el año 70, ¿no? En 1970, o sea que es que en un momento contemporáneo, totalmente allí se ve esta disyuntiva, este disloque de los tiempos, que hace pues que estas acciones sean totalmente universales, ¿no? Y que trasciendan el tiempo y el espacio.
Otro gran suicida es Osuma Dazai, que se suicida, que todo el tiempo está buscando una partener para suicidarse, que una vez trata de suicidarse y se muere la joven y él no, y luego por fin acaba muriéndose. Pero en fin, no acabemos en este tono de suicidio.
En Las Bellas Durmientes, cuando tiene el primer amor que no lo puede mantener porque no tiene un puesto, dice, lo único que me quedaría era o que me separaran de ella o suicidarnos juntos. Sí. ¿No? Lo dice también en La Casa de las Bellas Durmientes, ¿no? Como esa costumbre de la prueba máxima del amor, que es el suicidio en conjunto. Pero siempre yo digo, ¿quién se mata primero, tú o yo? ¿No?